Fíjate que normalmente, cuando uno piensa en la idea de fortaleza, la imagen casi automática que nos viene a la mente es la de un escudo.
Ajá, totalmente.
O sea, un cristal blindado, grueso, súper impenetrable. De esos que protegen los vehículos de alta seguridad y que se ven brillantes.
Sí, de los que proyectan una confianza absoluta, ¿verdad?
Exacto, que dan la impresión de que nada en el mundo podría atravesarlos. Pero, la trampa oculta de ese escudo es muy específica.
Claro, porque si recibe un golpe en el ángulo exacto se rompe.
Sí, con la fuerza precisa, simplemente no tiene la capacidad de doblarse, colapsa y se hace añicos por completo. Y no hay vuelta atrás.
Uf, esa imagen visual, te digo algo, encapsula a la perfección uno de los engaños más insidiosos de la vida moderna.
A ver, cuéntame más de eso.
Existe esta confusión generalizada en la que equiparamos la fuerza con la rigidez. Asumimos que quien no se mueve y quien no muestra ninguna grieta es quien verdaderamente tiene el control.
Y es súper falso. Por eso, en lugar de ese cristal impecable pero frágil, hay otra metáfora mucho más útil para enmarcar nuestro análisis a fondo de hoy.
Me encanta. ¿Hacia dónde vamos?
Pensemos más bien en un resorte industrial, un resorte pesado que recibe un impacto masivo. Bajo esa presión inmensa, el resorte se dobla, se comprime hasta el límite.
Casi parece que va a ceder por completo, ¿no?
Exactamente, que va a perder su forma. Sin embargo, su diseño le permite absorber toda esa energía cinética y, bueno, eventualmente rebotar para recuperar su estado original.
Sin perder su integridad. Es una gran metáfora.
Así es. Y sobre eso vamos a conversar. Hoy nos sumergimos de lleno en las notas y apuntes de una sesión de un club de lectura que desmenuza conceptos bien interesantes del libro Código del Carácter.
De Ricardo Jiménez.
Ese mero. Y el tema central que se explora ahí, para quienes nos escuchan, es lo que él define como fuerza interna.
Y mira, la relevancia de este concepto hoy en día de verdad no podría ser mayor. Vivimos en una cultura de reactividad emocional instantánea.
Totalmente. Donde la sobreinformación y la fricción constante son la norma del día a día.
Así es. Y en un entorno así, tener talento natural o buenas intenciones ya no es suficiente. O sea, no sirve como barrera de protección. Se requiere construir un músculo interior, real.
Porque de hecho, el análisis plantea una contradicción muy directa desde el inicio de las notas.
Sí, esto de que abundan las personas que logran hablar con una seguridad envidiable, digamos, en una sala de juntas.
O que saben impresionar muchísimo en una primera cita.
Exacto, que proyectan una vida perfecta en redes, pero ante la primera crítica severa, o ante un rechazo, o una presión sostenida, se desmoronan exactamente igual que ese cristal.
Esa fachada, la verdad, es un mecanismo de defensa fascinante, como que nos condicionan para aparentar, para construir un holograma de éxito.
100%.
Y aquí entramos en una distinción vital que hace el material. La enorme diferencia entre el espejismo de lo que podríamos llamar dureza emocional y la verdadera fuerza interna.
Y hay un enfoque muy particular en cómo ciertas estructuras culturales, haciendo mención específica a la dinámica de la cultura hispana, perpetúan este espejismo.
Uf, sí, eso pega fuerte.
Es esa mentalidad de silenciar el llanto, de considerar que pedir ayuda es, o sea, casi una humillación pública, y de caminar por el mundo desconectándose activamente del dolor.
Pero, y esto es clave, esta falsa armadura, siempre sin excepción, pasa una factura altísima a nivel biológico y psicológico.
Inevitablemente, las consecuencias de esas facturas son escenas que todos hemos visto o vivido de cerca.
Sí, por ejemplo, en las notas se menciona el caso de hombres que son educados para encapsular el dolor, logrando esconderlo perfectamente de sus colegas o su familia.
Pero que jamás desarrollan la inteligencia emocional para gobernarlo y terminan en aislamientos profundos o, en explosiones de ira inexplicables.
O el arquetipo clásico de la madre, ¿no? La madre que se convierte en la columna vertebral de acero de toda una familia extendida.
Resolviendo los problemas de todos, claro.
Ajá. Pero vaciándose por dentro, hasta que, bueno, un problema de salud o un quiebre nervioso la detiene de golpe.
Y esa dinámica revela por qué la dureza no es fortaleza, más bien es evasión. Levantar un muro emocional es simplemente la respuesta de un sistema nervioso que carece de herramientas.
Herramientas para procesar la realidad, ¿no?
Exacto. Porque cuando se ignora el dolor, este no desaparece, simplemente se acumula como cortisol en la sangre, generando un estrés crónico tremendo.
Y la definición de verdadera fuerza interna que sacamos de esta lectura es diametralmente opuesta a eso.
Totalmente. es la capacidad de sostenerse desde la verdad cuando el entorno colapsa.
Pero a ver, si seguimos esa lógica, hay que plantear un escenario que, fíjate, desafía el sentido común de nuestra sociedad.
A ver, dime.
Porque si alguien atraviesa un duelo o una crisis y se pasa los días llorando, o si levanta la mano en su círculo íntimo para decir que está quebrado y no sabe cómo avanzar,
ajá,
la etiqueta casi inmediata del entorno es la de fragilidad. Como que la sociedad lo tacha de débil.
Sí, la clásica palmadita de ya no llores, sé fuerte.
Exacto. Pero la premisa que estamos analizando sugiere que ese mismo acto de rendición, de vulnerabilidad, es de hecho la mayor evidencia de fuerza.
Y es un giro completo a lo que solemos entender por resiliencia. La fortaleza, ojo aquí, no excluye en absoluto el sufrimiento.
O sea, no se trata de no sentir nada.
Para nada. El concepto central argumenta que la verdadera fuerza interna puede llorar desconsoladamente y, aún así, seguir adelante.
Puede sentir el dolor más agudo, reconocer un agotamiento paralizante y desde esa aceptación, pues, dar el siguiente paso.
Así es. La clave operativa aquí es que quien llora o quien pide ayuda está mirando la herida de frente. Está, o sea, iniciando un proceso de digestión emocional.
Mientras que quien adopta la máscara de piedra, digamos, está huyendo activamente.
Y esa negación constante es justamente lo que pudre los cimientos desde adentro.
¡Wow! Eso desmantela por completo la idea de ser un témpano de hielo como meta de vida. Y creo que esto nos lleva a la anatomía de una crisis real.
Sí, porque ya vimos que no es la fuerza interna.
Claro. Pero surge la pregunta de ¿cuándo se pone a prueba de verdad este famoso resorte del que hablábamos? Y la respuesta que arrojan estas notas es bastante cruda.
Es que la vida no envía un calendario de advertencia. Las pruebas, digo, nunca llegan en un momento oportuno.
Nunca.
La vida no se detiene a evaluar si alguien ya terminó de leer sus libros de desarrollo personal o si ya se siente súper equilibrado.
Las disrupciones simplemente impactan y ya. Puede ser la pérdida repentina de un ser querido o una reestructuración súper injusta en el trabajo.
O la traición de alguien en quien se confiaba ciegamente. O incluso, fíjate, un cúmulo de pequeñas frustraciones que generan un cansancio insostenible.
Es como la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿verdad?
¿A qué te refieres?
Pues imagínate que intentar aprender a navegar leyendo sobre navegación mientras estás sentado en un sillón súper cómodo en tierra firme, es un ejercicio intelectual agradable.
Ah, ya te entiendo. Uno memoriza nudos y entiende la dirección del viento en teoría.
Exactamente. Pero la verdadera pericia del navegante, la memoria muscular real, solo se activa cuando el barco está a la deriva en medio de una tormenta eléctrica a las 3 de la mañana.
Uf, y el agua empieza a inundar la cabina. ¡Qué gran analogía!
Y ante esa tormenta, la meta nunca es salir sin rasguños.
Claro. Pensar que uno puede atravesar crisis sin salir herido es un pensamiento mágico un poco infantil.
Totalmente.
El verdadero músculo interior consiste más bien en evitar que esas heridas asuman el control del timón y dicten las acciones a seguir.
Y es aquí donde se hace un diagnóstico sumamente crítico del individuo contemporáneo.
Sí, de nuestra falta de fuerza, ¿no?
Ajá, de cómo la ausencia sistemática de esta fuerza está produciendo personas profundamente dependientes de estímulos externos y súper volátiles emocionalmente.
Y esa volatilidad es súper evidente en los mecanismos de escape que utilizamos.
Hoy sí, constantemente.
Si analizamos, por ejemplo, la reacción generalizada ante una crítica que es constructiva pero un poco punzante, el reflejo ya no es la introspección. Ese simple comentario, la verdad, tiene el poder de arruinarle la semana entera a alguien.
O pensemos en la fricción de todos los días. Ante la menor incomodidad o el menor aburrimiento, la huida inmediata es hacia la pantalla del teléfono.
Sí, buscando en el algoritmo de las redes sociales una inyección rápida de dopamina.
Algo de validación que adormezca la frustración del momento, aunque sea por 5 minutos.
Es que el circuito de recompensa del cerebro es secuestrado facilísimo cuando no hay una estructura interna sólida.
Claro, no hay defensas reales.
Si un simple comentario de desaprobación tiene la capacidad de, no sé, redefinir la identidad de una persona, o si el impulso de evadirse en el entretenimiento es irrefrenable ante la ansiedad, ahí estamos ante una alerta roja.
Es el síntoma clínico de un ancla que no está sujeta al fondo, ¿verdad?
Exacto. Cualquier ráfaga de viento altera la trayectoria porque el centro de gravedad está puesto en lo que opinan los demás y no en las certezas propias.
Bueno, Pero pasemos de la filosofía al terreno más táctico, ¿te parece?
Sí, vamos a lo práctico.
Porque ya entendemos la inevitabilidad de las tormentas y la inutilidad de andar escondiéndose en una pantalla. Entonces, la pregunta lógica para quienes nos escuchan es, ¿cómo auditar esa vulnerabilidad interna en el día a día?
Y ahí es donde, entre los apuntes del Club de Lectura, se destaca una herramienta increíble llamada el ejercicio 6.
Que funciona casi como un escáner de resonancia magnética, pero diseñado específicamente para cartografiar el ego y las fracturas emocionales.
Y te digo, la brillantez de ese ejercicio radica justamente en su incomodidad.
Porque te obliga a ver cosas feas de ti mismo.
Claro. Obliga a identificar con precisión quirúrgica cuáles son los factores externos que logran desestabilizar a una persona y en cuestión de segundos.
Y el proceso requiere desarmar la crisis en componentes. Por ejemplo, el primer componente es aislar el detonante, ¿no?
Así es. A veces son eventos mayúsculos, pero te confieso que con mucha frecuencia son detalles casi absurdos.
Como un tono de voz ligeramente condescendiente.
O una mirada cínica de un compañero de oficina. Ver el éxito ajeno en internet o sea, incluso que alguien te cambie los planes a último minuto.
Y aquí es donde, la verdad, hay que inyectar un poco de realidad cotidiana a la charla de hoy. Porque suena muy analítico todo esto.
Ajá, pero en la práctica es otra cosa.
En la práctica, a veces el detonante que nos destruye la paz mental en la mañana es que el cable de los auriculares se enredó en la manija de la puerta.
O que el internet tardó 5 segundos extra en cargar la página. Totalmente.
Y el segundo componente es observar la reacción. Uno lanza el teléfono contra el sofá de puro coraje, se encierra en un silencio castigador.
O lanza un comentario venenoso de vuelta.
Exacto. Pero a ver, me pongo de abogado del diablo un segundo. Y siendo muy honestos, ¿no resulta mentalmente agotador tener que someter cada pequeña irritación a un microscopio psicológico?
Entiendo tu punto. Suena a mucho trabajo.
Es que si alguien me habla con un tono sarcástico y súper humillante, pues la biología pura me impulsa a enojarme. O sea, es la respuesta natural de defensa.
Y tienes toda la razón. Es una respuesta fisiológica completamente natural. El cerebro reptiliano detecta una amenaza social y ¡pum!, bombea adrenalina.
Entonces no podemos evitarlo del todo.
No, pero el objetivo de este análisis no es castrar esa respuesta o fingir que el enojo no existe. Somos humanos. El propósito del tercer paso de este ejercicio es investigar qué revela esa desproporción.
A ver, explícame más eso.
Pues si el sarcasmo de un tercero, que, piénsalo bien, al final del día es solo vibración sonora en el aire, tiene el poder de secuestrar tu paz mental durante 24 horas,
sí.
Eso expone una herida propia. Generalmente saca a la luz inseguridades muy profundas, o un ego inflado que exige pleitesía todo el tiempo, o traumas de la infancia no resueltos.
Ya veo. Entonces, la madurez que se propone aquí es la capacidad de, coexistir con variables incontrolables, como la mala educación ajena.
Exacto. Y responder desde la claridad, no desde el veneno que te tiró el otro.
Es como retomar el control del panel de instrumentos. El vocabulario interno cambia por completo.
Sí, ya no dices, esta persona me hizo enojar, cediéndole así todo el poder sobre tu sistema nervioso.
Dices más bien, yo permití que la falta de tacto de esta persona me descontrolara.
Así es. La meta de esta resonancia magnética emocional, digamos, es lograr articular una oración muy específica. Necesito fortalecer mi interior para que tal cosa deje de controlarme.
¡Wow! Está potente. Por ejemplo, necesito fortalecer mi interior para que el miedo a no ser suficiente deje de obligarme a decir que sí a cosas que no quiero hacer.
Ese es un ejemplo perfecto. Y una vez que se logra esa claridad diagnóstica, pues se necesita un protocolo de intervención. No te puedes quedar solo en el diagnóstico.
Y el modelo que extraemos de estas fuentes se apoya en un principio implacable y muy pegajoso, la verdad. Lo que se registra, se cambia.
Exactamente, porque no se puede modificar un patrón que es invisible para nosotros.
Y la intercepción de disciplinas aquí es muy, muy reveladora. O sea, estamos hablando de aplicar rigor contable y métricas de negocios, pero al mundo de las emociones humanas.
Así de crudo. El planteamiento sugiere llevar una bitácora física, un registro en papel o incluso con notas de voz súper meticulosas.
Documentando cada reacción desproporcionada que te ocurre durante el día, ¿no?
Sí, y la analogía con lo mundo corporativo que hace Jiménez aterriza el concepto maravillosamente. En el ámbito empresarial estadounidense, las compañías súper exitosas rastrean cada centavo.
Cada métrica de conversión, claro.
Si hay una fuga de capital, los datos la exponen inmediatamente y se corrige la estrategia en el acto. En contraste, cuando no hay datos, ¿qué pasa?
Pues que las empresas, al igual que los seres humanos en sus vidas personales, pueden pasar años desangrándose lentamente tomando las mismas malas decisiones.
100%. Sin un registro, el ajuste de rumbo llega cuando el daño ya es catastrófico, o sea, cuando ya no hay dinero o cuando la familia ya se rompió.
Si tratamos un ataque de furia en el tráfico o una tarde entera que perdimos rumiando resentimientos, como fugas directas de capital en nuestra empresa personal, híjole, el panorama es aterrador.
Es que básicamente muchísima gente opera en un estado de bancarrota energética crónica sin tener la más mínima idea.
Y hay un caso de estudio muy ilustrativo en las notas sobre una participante llamada Luz Damaris, que creo que pone este concepto en perspectiva muy bien.
Sí, me encanta ese ejemplo. El caso de ella ilustra perfectamente esta transferencia de habilidades de las que hablamos. Ella relata cómo un asesor financiero le enseñó a registrar hasta el gasto más insignificante para poder salir de deudas.
Ajá.
Y al escuchar este principio sobre las emociones en el club de lectura, tiene una epifanía.
Claro, conecta los puntos.
Decide utilizar exactamente el mismo método riguroso de la libreta de bolsillo que usó para el dinero, pero para auditar la dinámica con su familia.
O sea, en lugar de registrar los dólares, empieza a registrar, cuántas veces alza la voz. ¿Qué detonó su impaciencia con los hijos? ¿En qué momento cede a la frustración?
Es una auditoría implacable del propio comportamiento. Y mira, para que ese registro no sea solo un inventario de fracasos, de, ay, me equivoqué otra vez,
Sí, para no deprimirse.
se introduce un marco táctico de cuatro tiempos para ejecutar en el mero momento de la crisis, que son parar, mirar, elegir y tomar acción.
El objetivo de eso es insertar, como una cuña en ese espacio minúsculo que existe entre el estímulo y la respuesta.
Porque ese milisegundo de espacio es donde ocurre verdaderamente toda la magia neurológica. Cuando decimos parar, estamos hablando de interrumpir literalmente el secuestro de la amígdala.
Que es la parte primitiva del cerebro que solo quiere pelear o salir corriendo, ¿no?
Exacto. Al hacer esa pausa obligada y mirar la situación objetivamente, se le da tiempo a la corteza prefrontal, que es el área del razonamiento, para que vuelva a encenderse.
Y ahí es cuando de verdad se puede elegir quién se quiere ser en esa interacción.
Y finalmente, tomar acción de forma deliberada y no solo reactiva.
Ahora, el nivel de disciplina para ejecutar esto cuando la sangre te está hirviendo es monumental, te lo digo.
Ah, claro, no es fácil para nada.
Por eso el material hace una comparación muy útil con el tema de la nutrición. Fíjate, si alguien decide comer una ensalada con pescado al vapor y se está repitiendo mentalmente todo el tiempo que está a dieta, pues está condenado al fracaso.
Sí, porque lo percibe como una prisión temporal.
Como un castigo que terminará pronto para poder volver a los viejos hábitos, a los taquitos.
Totalmente. Pero si asimila esa alimentación como su identidad, como su estilo de vida a largo plazo, el sufrimiento psicológico desaparece.
Y la fuerza interna opera bajo esa misma regla exacta. No es una tirita adhesiva para sobrevivir a una junta difícil el martes.
Es adoptar el rigor emocional como una identidad innegociable todos los días.
Y creo que esto nos empuja hacia la dimensión más amplia del análisis.
Sí, porque hasta ahora, auditar las emociones y crear fuerza interna podría parecer un esfuerzo puramente individualista, ¿verdad?
Como una optimización del propio ego y ya.
Exacto, pero las reflexiones finales del material demuestran cómo esta transformación tan íntima crea un efecto dominó que altera radicalmente la estructura familiar y por extensión el tejido de la sociedad.
Hay una insistencia muy clara, fíjate, en que este tipo de conocimiento no pertenece a las estanterías de una biblioteca personal, o sea, para leerlo solo, sino que debe habitar en el centro de la mesa del comedor.
Las conversaciones incómodas sobre por qué reaccionamos como reaccionamos tienen que socializarse en la casa, con la familia.
Pero claro, al intentar llevar toda esta teoría a la vida real con otras personas, uno choca contra un muro inmenso.
Y los apuntes mencionan justo la experiencia de otra participante, Angie.
Ah, sí. Cuéntanos de Angie.
Ella verbaliza ese desgaste de intentar cambiar las dinámicas familiares mientras el resto de su entorno parece estar anestesiado o no le interesa.
La experiencia de Angie es, yo creo, el obstáculo más común que la gente enfrenta, la verdad. Esa sensación de agotamiento, de empujar contra la corriente.
De preguntarse, bueno, ¿qué sentido tiene todo mi esfuerzo si mi entorno no colabora para nada?
Y el cinismo es increíblemente seductor en esas circunstancias. Es una armadura intelectual que nos dice, oye, dado que el sistema, la economía o la sociedad entera están rotos, intentar mejorar nuestro pequeño núcleo familiar es inútil.
Pero el texto rechaza categóricamente esa rendición, posicionando siempre a la familia como el único laboratorio real donde se puede empezar a reparar la sociedad.
Y para combatir ese bucle de apatía neurológica en el que solemos caer, el autor relata una práctica que él llevaba a cabo en sus visitas a escuelas secundarias.
Sí, esa anécdota es genial. Él obligaba a todos los jóvenes reunidos en la escuela a gritar a todo pulmón y al unísono, sí es posible.
Y a primera vista uno podría descartarlo como, ay, es una técnica de motivación barata de seminario. Pero la intención detrás es fascinante.
Es que va mucho más allá de solo animar a la gente. Cuando un grupo de individuos grita esa frase de manera visceral, lo que ocurre a nivel fisiológico es una disrupción del patrón.
Claro, porque las mentes de esos chavos muchas veces ya están condicionadas por su entorno para aceptar la derrota y la escasez como su destino natural, ¿no?
Exactamente. Ese grito de posibilidad es un choque eléctrico al sistema nervioso que siembra, aunque sea una semilla de duda, sobre ese fatalismo que traen.
Crea una grieta en la narrativa esa de que el entorno te dicta de manera inamovible tu futuro. Es básicamente utilizar el cuerpo para cambiar la mente.
Inyectando esperanza activa contra el cinismo que nos rodea.
Y la evidencia de que esto requiere de un esfuerzo colectivo se ve en las propias dinámicas que generan estas lecturas en comunidad.
Sí, la existencia de estas sesiones semanales en plataformas digitales de Zoom, debatiendo temas como el propósito y la trascendencia un viernes por la noche, subraya un punto súper crucial.
Que la fuerza interna no puede cultivarse en un vacío hermético solo en tu cuarto.
Requiere de una tribu. Se necesita el espejo de otras personas que también estén lidiando con sus propias auditorías emocionales, para no ser arrastrados por la inercia de la cultura.
Si conectamos todos estos puntos, el mensaje transversal es que el desarrollo del carácter se evalúa exclusivamente en la adversidad.
O sea, no se trata de qué tan buena actitud tienes cuando todas las cuentas están pagadas y tienes salud perfecta. ¡Qué chiste!
Exacto. La verdadera métrica del ser humano es cómo resiste la tensión, cómo gestiona el fracaso.
Y con qué nivel de dignidad se levanta cuando la vida le destruye los planes que tenía cuidadosamente trazados.
Bueno, a modo de síntesis de todo este recorrido analítico que hicimos, la idea central que debemos asimilar es que la fortaleza jamás se trató de convertirse en una piedra impermeable a las emociones.
Sino que se trata de cultivar la elasticidad implacable de ese resorte industrial con el que empezamos la charla de hoy.
Consiste en recibir el impacto del mundo, absorber el peso superabrumador del dolor o la frustración, procesarlo con una honestidad brutal.
Pero negarse categóricamente a que ese golpe defina tu identidad o que dicte tus reacciones futuras.
Y para quienes buscan activamente elevar su nivel de conciencia, la conclusión es bastante contundente.
Porque acumular datos, memorizar teorías de psicología o tener estas grandes conversaciones de las que hablamos, pues no produce ningún cambio por sí solo.
El conocimiento es inútil si no se puede sostener bajo presión.
Y para sostener esos ideales cuando las tormentas de la realidad azotan tu estructura vital, la única garantía es tener ese músculo interior rigurosamente auditado y ejercitado cada día.
Y fíjate, esto abre la puerta a una última interrogante. Un concepto que le da la vuelta a todo lo que hemos discutido para, no sé, seguir rumiándolo en la semana.
A ver, déjanos con algo para pensar.
Si aceptamos que la fuerza interna se rige por las mismas leyes fisiológicas que el desarrollo de un músculo físico, y entendemos que el crecimiento muscular solo ocurre a través de microdesgarros, soportando tensión constante y resistencia pesada,
ajá,
es posible que esa vida utópica, súper cómoda, libre de estrés, sin conflictos familiares y sin individuos que nos saquen de nuestras casillas, sea en realidad el peligro más grande para alcanzar nuestro verdadero potencial humano.
Uf, qué fuerte eso.
Tal vez el próximo desencuentro absurdo con alguien que maneja mal en la calle, o el próximo comentario pasivo-agresivo que recibamos no sea una interrupción inoportuna de nuestra paz.
Podríamos empezar a verlo como ese equipo de gimnasio pesadísimo y valioso que la vida decidió instalar en nuestra sala de estar.
Y de forma completamente gratuita.
Exactamente. Porque al final del día, el escudo de cristal no tiene absolutamente ninguna forma de entrenarse. Solo puede quedarse esperando el golpe definitivo que lo parta en dos.
El resorte, en cambio, encuentra su verdadera razón de ser únicamente cuando la presión amenaza con aplastarlo. La decisión diaria, para todos, sigue siendo cuál de los dos diseños estamos construyendo en nuestro propio interior.